Acompáñenme, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, por favor. 22 al 25. En lo que llegas ahí, vamos a estar hablando una forma en la que Dios nos muestra mucho de lo que hay en nuestro corazón, y la mejor forma es a través del espejo en su palabra. Vamos a ver aquí en Santiago cómo este hombre, que es solamente oidor, que es un oyente, que simplemente pasa al escuchar la palabra de Dios, solo ve su rostro como en un espejo, pero al irse y regresar olvida cómo era su rostro mismo. Entonces, hay verdades eternas en la palabra de Dios que muchas veces la vemos pasar así, como este hombre oidor que simplemente pasa, regresa y se te olvida lo que viste. Y cuando comienzas a ver cómo la palabra de Dios escudriña, santifica, purifica tu corazón, te vas dando cuenta cómo este espejo que es la palabra de Dios comienza a verse hacia adentro mismo de lo que uno tiene. No tanto lo que uno ve y al quitar de su rostro del espejo olvidas cómo era, sino que ya comienzas a ver lo que realmente hay adentro de tu corazón en cuanto a necesidades, en cuanto a peticiones. Y versículo 22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acompáñame a orar. Dios, gracias porque podemos ver que tu palabra es esta perfecta ley en la que nosotros encontramos libertad, Señor. Y gracias porque por medio de ella es que nosotros podemos aprender y podemos caminar en verdad sabiendo que ese paso el que tú nos estás llamando a dar, tú ya lo diste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y gracias por haber provisto al que fue propicio a nuestros pecados, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Esa provisión de perdón para poder entrar confiadamente al trono de gracia es el que nos da la libertad de poder abrir tu palabra y vernos no como en un espejo, sino ver más bien reflejado lo que hay en nuestros corazones. Así es que mi petición de hoy es que podamos determinar este día, Señor, como algo que tú nos estás mandando a hacer y a obedecer y a confiar plenamente en lo que tú has dispuesto en tu palabra, Señor. Así es que háblanos a través de estos versos y estos capítulos que vamos a ver, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora acompáñame a Salmo 73. Y les comentaba que en el pasar de los años puedes pasar por versículos y verdades eternas en las que puedes incluso valorarlos de tal forma que verdades que quedan marcadas para un evento de tu vida las sigues usando para otras. Por ejemplo, hoy en la mañana, al despertar, anhelaba a Jesús. Ah, esa es la canción. Hoy en la mañana estaba en el trabajo y pronto se empezó a dificultar. Y hay un versículo que hemos escuchado una y otra vez: que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando empiezas a discipularte, dices: bueno, ese versículo es fuera de contexto en cuanto a que todo lo que puedes por medio de Cristo se va a realizar porque Él te está fortaleciendo, porque en Filipenses está hablando de condiciones económicas, de condiciones en las que se está reflejando en cuanto a la provisión que había previsto Dios para Pablo. Pero el punto está en que no me importó el contexto y dije: ay, ahora sí necesito que ese versículo se haga verdad en mi vida. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros leemos pasajes que, aún conociendo el versículo, le damos una connotación. Y la connotación en la que nosotros enfocamos en ocasiones estos versículos es simplemente como identificadores de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y de lo que muchos de los autores, en el ejemplo de los salmos, salmistas, daban a conocer era no solamente alabanza a Dios en honra, en adoración, sino eran cuestiones que su mismo corazón estaba sintiendo. Y que ser dentro del marco canónico e incluirlos en nuestras Biblias es de tal peso que nosotros podemos identificarnos cómo es que estos hombres pudieron dejar ese testimonio para que nosotros nos pudiéramos identificar 2500 años después. Te das cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz porque ves textos en los cuales claramente te esté identificando cómo cuando llegas delante del espejo, miras tu rostro y dices tú ya, mis arrugas, mis patas de gallos, más espinillas, y comienzas cada vez a verlo así, dices tú, híjole, y ya lo que haces es, en mi caso, quitar el espejo del baño y solo dejar un espejo nada más, pero con la idea de que vas limitándote con tal de no ser confrontado con lo que te está sucediendo. Entonces, la palabra de Dios es esa porción en la que nos da Dios un testimonio de tal forma que abrir su consejo y poder identificarnos es poder ver lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Y Asaf es el autor de este salmo, es autor de 11 salmos, y este salmista está considerando en estos capítulos la forma en la que Dios estaba haciendo mella y marca en su corazón. Se piensa que estaba en un asunto de depresión, se piensa que estaba en asuntos de envidia, ya lo veremos, pero sobre todo, tal cual describe los comentaristas al salmista Asaf, es como alguien que se había olvidado del camino de Dios. Entonces, Salmo 73, versículo 1, vamos a estar brincando ahí en Salmo 73 y vamos a pasar al Salmo 37 en cuanto yo les diga, pero el Salmo 73, versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales. Y a lo largo de estos versículos comienza a describir cómo este pasar de los impíos, de los pecadores, es una forma en la que él comienza a ver y a poner no su mirada en la eternidad, sino en lo que está pasando alrededor. Y no sé si te ha pasado, pero más de una ocasión en mi corazón he tenido envidia de los arrogantes. Y esa envidia no es principalmente algo que a mí me lleve a decir, híjole, pues es que estoy tan bien que me gustaría aquello más. No, definitivamente la envidia habla de una falta de contentamiento porque estás viendo y anhelando algo que tú no tienes. Y si no lo tienes es porque Dios no lo ha provisto. Por poco deslizaron, resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Dónde están mis deseos? Es lo que me pregunto al leer este versículo y al entender este salmista, porque si mis deseos están en anhelar aquello que no tengo, definitivamente el no tenerlo está provocando en mí un enojo, pero sobre todo es estar viendo aquello por lo cual están siendo prosperados los que están haciendo mal. Los impíos son aquellos que están en pecado y que están haciendo cosas que no son conforme al consejo de Dios. Y este salmista, así como tú, así como yo, estaba viendo y teniendo envidia de los arrogantes, poniendo su mirada en las cosas de los impíos. Versículo 13. No solo tener envidia, sino el versículo 13 nos da una perspectiva donde dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y muchas veces en esto nos encontramos porque leemos estos versículos y decimos, yo también he sentido lo mismo. En vano he servido en estacionamiento, en vano he limpiado sillas, en vano he llegado temprano a apoyar. Cuando sigo viendo cómo los arrogantes y los impíos siguen prosperando. Y eso es una gran confrontación para nosotros. Porque el camino del impío lleva muerte. Y el camino de aquel que no hace y es obediente al consejo de Dios le lleva a una separación eterna de nuestro Creador y Dador de gracia. Y para este salmista y para nosotros tiene que ser un punto en el cual verlo como en un espejo y decir, yo estoy sintiendo lo mismo. Estoy comenzando a sentir como envidia por lo que está pasando con aquel que ya subieron de rango, de puesto, y yo pensaba que ese puesto era para mí. viendo la prosperidad de los impíos, cuando a pesar de serle infiel a su esposa, no proveer lo necesario en su hogar, Dios le está prosperando. Y comienzan diálogos en tu sentir y diálogos en tu pensamiento, donde el versículo 13 te da la perfecta dimensión de saber que cuando tú pones tu mirada fuera de lo que Dios te está dando en su palabra, inmediatamente comienzas a decir: en vano he hecho. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido discipularme? ¿De qué ha servido llegar temprano los domingos y escuchar el consejo de Dios si todo esto ha sido en vano? He sido azotado de día y de noche, castigado todas las mañanas. Y aquí el salmista está hablando de una condición física en la que no solo él era en este sentido un esclavo que pudiera estar sintiendo esto, sino simplemente él se sentía abatido. El salmista en el Salmo 42 dice: oh alma mía, ¿por qué estás abatida? Y muchas veces este sentir en nuestro corazón es un reflejo y lo leemos y decimos: wow. Algo de lo que le está pasando a este hombre, quiero saber cómo lo soluciona. Y muchas veces darte cuenta de esas preguntas que te estás formulando en tu corazón y en tu mente, te lleva a la conclusión que da el salmista en este versículo 16. Dice: cuando pensé para saber esto, o sea, cuando usé mi raciocinio, fue duro trabajo para mí. Versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Y comienzas a ver 17 y 18 y dices: ya se está mejorando esto. Qué bueno, porque yo tenía envidia en mi corazón, estaba viendo la prosperidad de los impíos y ahora comienzo a ver que con el simple hecho de entrar en el santuario, todo se comienza a arreglar. Entonces, por eso vengo a los discipulados, por eso vengo domingo, miércoles, para escuchar el consejo de Dios, y ahí me doy cuenta que ay, todo se tranquiliza. Versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 21: a pesar de haber entrado en el santuario, a pesar de haber sido un trabajo duro para mí, el versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. En tu peor momento de amargura, en tu peor sentimiento de envidia, en tu peor mirada hacia los que están prosperando, tienes que recordar que Dios está contigo. Y anhelar el estar en convivencia, en comunión, perseverando en la doctrina de los apóstoles, es algo que nos va puliendo y nos va formando, pero es algo en lo que nosotros tenemos que tomar como algo verdadero, de saber que Dios nos ha tomado y nos sigue tomando de nuestra mano derecha. Y esa es una seguridad, porque a pesar de que mi corazón sentía punzadas, a pesar de que estaba lleno de amarguras, a pesar de que yo ya había dicho: pues ya voy a dejar todo y voy a ser como los del mundo. ¿De qué sirve que tenga todo esto, discipulados, una Biblia, si sigo sintiendo esto? En todos esos momentos en el que tú sientes que no hay respuesta, Dios es la respuesta. En todos esos tiempos en los que tú ves cómo es que estos arrogantes y estos impíos no tienen congoja de su muerte, no les importa. No tienen ni pasan trabajos pesados como los demás, no son azotados, a ellos no les importa. La soberbia los corona. Y tú comienzas a ver y a poner tu mirada en esto y empiezas a distraerte de las verdades que Dios ha tenido y comienzas a ser como este oidor, que ves la palabra y dices tú: yo veo ahí mi corazón, pero no veo que haya una solución. Porque sí es correcto que sepa que mi esperanza está en saber que Dios me toma de la mano derecha, pero a final de cuentas me despierto al siguiente día, checo tarjeta y me encuentro con esta persona que sigue prosperando, ya hasta trae carro nuevo. Y se sentó y se puso al lado de tu estacionamiento, o hasta le dieron tu estacionamiento y dices tú: ¡oh! Su lengua pasea la tierra, ponen su boca contra el cielo. Y la pregunta de estos impíos es: ¿y cómo lo sabe Dios? Y te confronta ¿Y de qué te sirve ser cristiano? Si verdaderamente en lo que tú lees, en lo que hay, está el conocimiento, pues búscale. Y nosotros, en situaciones, en instancias, somos como bestias delante de Dios porque no entendemos su plan perfecto. No entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él, no para nosotros. Y le pedimos que se haga la voluntad así en los cielos como en la tierra, pero es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta conforme a sus planes, que son eternos, no conforme a nuestra inmediatez o nuestra temporalidad en la que nosotros seguimos viendo esto. Envidia, arrogancia, pecadores que siguen prosperando. Y en esto es importante que el ver nuestro rostro reflejado en esto es no olvidarlo y saber que estamos aquí como bestias diciendo: Dios, ayúdame. Y muchos hemos llegado con eso, con esa necesidad, con esa pregunta de decirle: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que no hay otros 100 millones en el mundo para que le pase algo que lo quites de mí. Y ese tipo de preguntas solo se responden en su voluntad, en su bondad, en su amor. Porque a pesar de tu amargura, a pesar de tu corazón sintiendo punzadas, Dios sigue mostrando su bondad. Y hubo un momento en el que leí este salmo y lo sentí como un vaso de agua porque dije: wow, esto estoy sintiendo yo. Y el no dejar de congregarme y el estar en discipulados fue una forma en la que yo pude encontrar que Dios estaba dando esta provisión para darme cuenta cómo era mi camino, sobre todo. Porque podemos darle el énfasis al camino de los impíos y de los arrogantes y dejar de lado lo que tú estás haciendo. Y lo dejamos de lado porque estamos más enfocados en saber cuál es el camino del impío y del arrogante, pero olvidamos dónde está puesta nuestra mirada. Y comenzamos a ver otros estándares, mediciones, y comenzamos a olvidarnos de nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Y por eso entrar en el santuario, encontrar esta verdad que Dios no te va a soltar en ningún momento de tu mano derecha es una esperanza. Si tú le estás tomando y reconociendo que Dios está tomándote de tu mano derecha, implica que Él te está tomando con su mano izquierda. Y que tú en todo tiempo estás tomando esta posición en la que Juan y Jacobo le dijeron a Jesús: bueno, cuando llegues al trono nosotros queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí te está considerando Dios y te está dando esa posibilidad de saberte que tú estás a la izquierda de Dios sin siquiera pedírselo. Y es donde tú tienes que ver que Dios en cada uno de nuestros corazones sigue haciendo y sigue mostrando. Y ahora, hay cosas que nos hacen creer que tenemos la razón. Y una de esas cosas, por ejemplo, es que ver esta envidia y comenzar a anhelar lo de los demás es pensar que estás haciendo algo de más. Que dices: pues es que he dado todo. Cada vez que me han dicho lo he hecho y hasta lo he hecho mejor. Es que di todo y aunque no me lo hayan pedido, di un poco más. Y comienzas a tener un desgaste, un bajón emocional que comienzas a ver que todos están en tu contra. Que comienzas a ver que esto es personal, que ya no solo es ministerial, sino que ya es algo que te están recargando la mano y ya hasta comienzas a sentirte diezmado, mermado, cansado, abatido, sin una respuesta. Y con este tipo de pensamientos en tu corazón, en tu mente, es cuando comienzas a ver al de al lado y dices tú: pues es que creo que si no me congrego estaría hasta mejor. Creo que si no estuviera disponiendo este tiempo para ser discipulado estaría haciendo otra cosa. Y tu corazón empieza a diezmar y comienzas a ser rasgado. Otro pensamiento que te hacen creer que tienes la razón es pensar que en vano has caminado en la verdad. Para Dios, a pesar de tu infidelidad, Él sigue permaneciendo fiel. Para Dios, a pesar de tu envidia a los demás, Él sigue permaneciendo fiel. Para Dios, a pesar de haberte equivocado y de no haber caminado en la verdad, Él sigue siendo fiel. Jaime nos los ha dicho una y otra vez: Dios sabe con quién se rifa. Para Dios no es sorpresa que de repente tú voltees a ver, que estés poniendo tu mirada en otra cosa, porque Él sabe que tú y yo necesitamos de un Redentor. Otra razón para pensar que
nos hace creer que tenemos la razón, es ser atraído a hacer lo mismo que los arrogantes. Pensar que hablando y actuando como ellos, ahí está la solución. Pues ya vamos a hacerlo. Vivamos este día como si fuera el último. Y comienzan a invadir pensamientos en los cuales tu mirada, separada de la realidad eterna, comienza a ser en cosas temporales inmediatas. ¿Y qué si mañana no vivimos? Hoy hagamos y moriremos hasta el fin, pero hagámoslo con felicidad. ¿Y cuántos dichos hay conforme a esto? ¿Y cuántas formas hay en las que podemos encontrar opciones en el mundo que te dan para que tu mejor vida sea ahora? Pero no te enseñan a tratar con la envidia, porque siguen pasando, después de haberte comprado el mejor modelo de carro, al siguiente día ya hay uno mejor que el modelo que tú tienes. Y vas y le dices al vendedor, oye, pero ¿por qué no me ofreciste este? Es que este es la moda, esto es lo de hoy. Oye, pero ayer me lo vendiste. Ah, pues sí, pero era rezago y le ahorré 10,000 pesos. Y te hacen anhelar y te hacen pretender algo que no tienes. Y eso comienza a darte envidia en tu corazón. Y eso comienza a darte amargura en tus pensamientos. Y esa es la forma en la que en tu corazón van sembrándose raíces de amargura. Y comienzas a ver cómo tu corazón comienza a ser endurecido. Pero Dios permanece fiel. Y les decía al principio que la palabra que tenemos en las manos, la Biblia, es como un espejo en lo que nos vemos reflejados, pero cuando vemos reflejados lo que hay en nuestro interior y cómo es que Dios nos da instrucciones para cubrir esto, es cuando sentimos verdaderamente ese alivio, ese consuelo. Y Salmo 73, visto en un espejo, nos da el Salmo 37, no como algo mágico, simplemente como algo que Dios puso en un momento en el que necesitaba escuchar instrucciones precisas para que pudiera realizarlas al pie de la letra. Y el Salmo 37, acompáñame ahí por favor, nos da 12 instrucciones en las cuales podemos estar caminando a la luz de la palabra, sabiendo que Él tiene el consejo para cada una de esas cosas que han estado haciendo mella en tu corazón, en tu pensamiento: envidia, arrogancia, maldad, pensar como ellos, pretender hacer que si ya no lo haces a esta forma, lo vas a hacer mejor. Y Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y no te impacientes aquí y ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es tratar Dios con tu paciencia, tratar Dios con tu contentamiento para que te puedas dar cuenta que no solo en la provisión de la instrucción está la riqueza de lo que Dios tiene, sino que la promesa que da a estos hombres que no se impacientan y que no tienen envidia, versículo 2, es porque estos serán como hierba pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y en esto nosotros vemos cómo la impaciencia que nos está limitando y nos está instruyendo es opuesto a lo que Asaf en su momento sentía, opuesto a lo que tú y yo en algún momento estamos sintiendo y nos estamos siendo consolados para poder encontrar estas instrucciones eternas. Necesidades temporales provistas para ser suplidas con verdades eternas. Y tú y yo tenemos que estar caminando en estas verdades en las que el no ser impacientes a causa de los malignos ni tener envidia a los que hacen falta iniquidad es con el consuelo y es con la mirada puesta en saber que Dios sigue tratando con nuestra paciencia, con nuestro contentamiento. Ser felices y darle gracias a Dios con lo que tenemos. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Otra instrucción en la que nos está dando la pauta de decir confía en Jehová, y confiar en el hebreo es correr a refugiarse como una acción natural en la que al ver peligro corres hacia donde hay un refugio seguro. Confía en Jehová como una instrucción, sabiendo que tu única esperanza es ese Redentor de la eternidad. Tu único propósito en el que tenemos que caminar es correr hacia donde está el refugio. Y en eso nuestra esperanza y nuestra mirada comienza a tener un mejor ángulo para poder apreciar lo que Dios está proyectando en la eternidad. Para saber que somos peregrinos y estamos de paso. Y estamos caminando en algo que simplemente Dios nos está dando para ser cortados, moldeados, tomados en sus manos para que Él siga haciendo la obra. Confiar en Jehová, corriendo a refugiarnos en el único dador de vida eterna. Y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Otra promesa en la cual el confiar y el hacer el bien nos está dando la pauta de no solo estar viendo cómo es que son cortados estos que hacen maldad y que hacen iniquidad, sino que nos está dando la pauta de saber que el que confía en Jehová y corre al refugio eterno y hace el bien conforme al ejemplo de Jesucristo, va a habitar en la tierra y se va a apacentar de la verdad. Anhelamos una patria celestial. Anhelamos estar delante de nuestro Señor Jesucristo y decir, Abba Padre, aquí estamos, echando coronas de vida y dándonos esta realidad en la que nosotros, al ser apacentados en la verdad, nos estamos alimentando de estas verdades eternas en las que nosotros estamos siendo purificados, santificados, alimentados y sobre todo esperanzados, aquel refugio eterno. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en Jehová es encontrar no solo este refugio en el cual tenemos donde estar protegidos, sino que tenemos esta delicia, tenemos esta forma en la que nosotros podemos sentirnos acogidos en lo que Dios tiene, deleitándonos, probando lo mejor y con la misma urgencia que corremos y confiamos en Jehová, así mismo encontramos la delicia. La palabra de Dios es miel a nuestro paladar. Es dulce a nuestro sentido. Y si eso está mostrando en ti lo que necesitas hacer a partir de hoy, comiénzalo a hacer. Instrucción número 1, no te impacientes a causa de los malignos. Instrucción número 2, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Instrucción 3 y 4, confía en Jehová y haz el bien. Instrucción 5, deleítate a sí mismo en Jehová. Instrucción 6, encomienda a Jehová tu camino. El encomendar a Jehová tu camino es entregarle el volante y decir, si tú eres mi refugio, si tú eres mi delicia, no tengo algo más que anhelar. Y te das cuenta cómo esta envidia y esta pretensión de querer lo que los arrogantes tienen comienza a ser cambiada por algo que suple tu necesidad temporal con una provisión eterna. Y comienzas a ver que tu mirada tiene que estar puesta en la confianza que tienes en Dios, en el deleite que tienes a sí mismo en nuestro Salvador, como encomendando el control de todo, diciendo, Dios, hazte cargo de mis finanzas. Dios, hazte cargo de todo lo que tú tienes para mí. Porque Él es este Dios tan maravilloso, creador de los cielos y la tierra, que no solo nos ha dado vida y nos ha dado una imagen conforme a su Hijo, sino que nos ha dado esta posibilidad de poder decir, ya no puedo. Y por eso te sientes cansado en momentos. Y por eso me sentía con esa posibilidad en su momento de decir, pues mejor voy a ser como él. Porque ya estoy cansado de estar caminando en esto que Dios me ha puesto cuando veo que al otro le va mejor. Y comienzas a distraer y comienzas a poner este control y este volante no en Dios, tu Salvador, sino en tu propia prudencia. Y no sé si hasta el día de hoy te has dado cuenta que tu propia prudencia es limitada. Que esta confianza, refiriéndose al hebreo, que es correr a refugiarse, es esta prudencia en la que, no sé si jugaste alguna vez foot base, que es algo así que nosotros los paisas, que en lugar de jugar béisbol y pegarle con un bat, jugábamos poniendo nuestras bases y en lugar de pegarle con el bat, lo repito, le pegabas con el pie. Entonces llegaba un punto en el que la mandabas bien lejos y estaban las bases llenas y comenzaban a aventar la pelota hacia arriba y tú decías cómo tenían que mandarlas. Eso se me olvidó cómo se decía, pero el punto está en que altas y quién sabe qué. Entonces cuando la estaban aventando para arriba, tú veías y decías, sí llego. Y normalmente la que hacían muchos era, la hacían así, tú corrías en tu propia prudencia sabiendo que iba a correr y ni siquiera la había aventado. Y te quemaban. A los 7 años. A los 15 años. Piensas que en tu propia prudencia no se van a dar cuenta que te fuiste de pinta y en lugar de llegar siempre con la misma actitud delante de tu mamá, llegas, te sientas en la mesa y ¿cómo te fue, hijo? Bien. Como que siento que hay algo raro en ti. No, todo bien, ma, todo tranquilo. ¿Qué te dejaron de tarea? Ah, mucha, ya no me acuerdo qué, pero... Y tu propia prudencia es limitada, porque termina al final del día diciéndote tu mamá, no fuiste a la escuela, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Y a mí me decía mi mamá, ¿no? Me lo dijo un pajarito, ¿no? Y yo creo que ese pajarito era Twitter o algo así, pero en ese momento no existía. Pero el punto está en que tu prudencia es limitada. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová, haz el bien, deleítate a sí mismo en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, reconócelo en tus caminos, reconócelo en tus trabajos, reconócelo en dónde está puesta tu mirada, reconoce que Dios te está tomando de su diestra, su justicia. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él otra vez y Él hará. 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7 y la instrucción 7 es, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y guardamos silencio ante Jehová, no solo porque tengamos esta situación en la de no quiero hablar contigo, sino simplemente en la que decimos, Dios, háblame. Y a causa de estas súplicas y a causa de estas situaciones en las que diciendo nada, podemos decirle muchas cosas a Dios porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y por ahí decían, calladito te ves más bonito, ¿no? Guarda silencio delante de Dios como una instrucción. No te quejes, no le preguntes de qué ha servido todo esto que he hecho. En vano he lavado mis pies, en vano he sufrido todas estas afrentas. Simplemente guarda silencio. Porque si en Dios está tu confianza, si en Dios está tu delicia, si en Dios ya tiene el control de tu volante, vano sería decir, es que tú me has dado más de lo que puedo resistir. No, porque comprobamos la fidelidad de Dios cuando somos tentados teniendo una salida. Porque juntamente con la tentación está la salida para que podamos soportar. Y nosotros estamos en esta condición en la que vemos a un Dios haciendo su creación sin ni siquiera consultarnos a nosotros. Podemos contemplar a Dios hablando y diciendo, hágase la luz, y la luz fue, y nosotros simplemente en silencio y diciendo, hazlo tú, Señor. Y vemos el transcurrir del día y cómo viene el ocaso, y nosotros en silencio porque vemos la maravilla de Dios en cada uno de los atardeceres, Dios mostrándonos cómo pinta la belleza con sus propias manos y nosotros en silencio. Le hubieras puesto un poquito más de naranja a Dios, un otro filtro, yo creo que nada podemos hacer. Temor, una opción en la que vemos a este Dios inmenso en el cual confiamos. Instrucción número 8, esperando en Él. ¿Cuál es tu causa? ¿Tu causa es esta envidia con estos arrogantes? ¿O tu causa es esperar en este dador de vida eterna? Espera en Él, como una instrucción y como una forma otra vez en la que Dios te está diciendo, confía en mí. Y aquí el salmista del Salmo 37 es David. Y David, en cada una de las inconsistencias que la escuela de Dios para David, con un rey que no lo quería, que lo quería matar, era esta, no te impacientes. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en mí, deleítate en mí, encomienda a mí todos tus caminos, confía en mí, guarda silencio ante mí, espera en mí. No te alteres, versículo 7 ahí, la instrucción número 8, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Esto que Asaf, el salmista, en el Salmo 73 comenzaba a ver cómo prosperaban en su camino, te dice Dios aquí, no pongas tu mirada en eso. No pongas tu enojo, no ocupes ni siquiera un segundo de tu vida en voltear a ver lo que le está pasando a aquel que ni siquiera me conoce. No te alteres con motivo del que prospera. Dirige tu mirada hacia el que te está dando vida eterna y está respondiendo tus oraciones. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Versículo 8, con la instrucción 10, dice, deja la ira y desecha el enojo. Otra vez, este enojo que Asaf sentía nos los está presentando aquí y nos está diciendo, no te excites de manera alguna, deja todo eso que te está quitando el gozo, despójate. Despójate de toda malicia, despójate de todo eso que te está llevando a tener pensamientos que ni siquiera estaban el primer día en el que tú conociste a Jesucristo, que tú le aceptaste como tu Salvador. Despójate, deséchalo. Simplemente no sirve. No los ocupes como una opción. Recuerda que tu confianza tiene que estar puesta en Jehová, deleitándote en su presencia, encomendando a Él tu camino, esperando en Él y esperando que Él haga. Y diciendo, Señor, hazlo tú. Hazlo tú porque es mejor lo que tú haces en tus manos, porque yo en mi propia prudencia ni siquiera de una vas a otra he podido pasar. Y cuando iba la pelota en el aire, que sí la aventaban, así ibas, así, de repente caía y te quedabas en medio y has visto estos beisbolistas que están y no saben para dónde ir. Así a veces estamos. El refugio seguro, confiando en Dios, y estamos, ¿y si me regreso? Confía apresuradamente, corre, diligente, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no desvíes tu mirada teniendo ira, teniendo enojo, despójate. Escúchalo como algo que Dios te está llamando a hacer y que te está pidiendo en esto, en Efesios 4:22, no solo que te despojes, sino que seas vestido de estas vestiduras en las que Cristo te ha dado su ejemplo. Versículo 9 hasta de ahí mismo del Salmo 37, hasta el versículo 27, por favor. Otra instrucción. Dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien es algo en lo que tú tienes que estar considerando el permanecer, el perseverar en la verdad. Lo leíamos al principio en Santiago y dice, aquel que permanece, aquel que está siendo hacedor, es aquel que está mostrando que estas verdades eternas están haciendo algo. Y este oidor que viene en el espejo y ver su rostro, y olvida cómo era, es como este oyente que va y toma clases en la universidad y que puede ir o no ir y no pasa nada porque él es oyente. Porque él puede pasar lista y decir, hoy estoy, pero al siguiente día puede no estar y no pasa nada porque sus calificaciones no son reflejadas por su asistencia, él simplemente es un oyente. Un hacedor es aquel que está tomando cada consejo de Dios y está permaneciendo en su palabra. Por eso es necesario que seamos vistos a través del espejo de la eternidad y que podamos ser instruidos por este dador de vida eterna. Versículo 34 del Salmo 37. Otra vez espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la vida. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Última instrucción es, considera al íntegro y mira al justo. Y esa integridad y esa justicia solamente la podemos ver concluida en Jesucristo. Considerar la integridad y la justicia de Dios en Jesucristo es saber que, siendo igual a nosotros, fue hecho sin pecado. Y esa última instrucción es algo que nosotros tenemos que considerar porque sabemos que por nuestra propia cuenta no podemos. Saber que esta parte del espejo en la que Salmo 73 nos refleja lo que realmente está sintiendo, verlo reflejado en el Salmo 37, es decir, ok, ¿y cómo voy a hacer esto? Porque sí puedo memorizar de memoria Proverbios 3, 5 y 6 como la seguridad de la dirección, pero no hay yo cómo dejar de estar sintiendo envidia. Y una forma es considerando al íntegro y mirando al justo, Jesucristo, muerto en una cruz, desechado por sus amigos, yendo al matadero como oveja enmudecida y considerando que su justicia pagó nuestros pecados. Y eso es lo que necesitamos todos los días. Y el mejor evangelio que puedes predicarte no es una prédica en televisión, sino es abrir la palabra y poder ser examinado por lo que Dios tiene en cada uno de sus versículos. Y lo que tú tienes en tus labios abriendo la palabra de Dios para tu corazón es suficiente. Y tienes que ser examinado. Y tenemos que ser en estrecho, apretujados para entender que Dios nos está formando y nos está moldeando. Mirando al justo, mirando su integridad y sabiendo que Dios tiene para nosotros grande galardón. Y aquí intencionalmente me brinqué algunos versículos porque en la mayoría nos da muchas opciones en las que nosotros podemos ver cómo los malignos serán destruidos, cómo concede peticiones de mi corazón, cómo los que esperan en la tierra, en Jehová heredarán la tierra, cómo los mansos heredarán este mundo, cómo el Señor se reirá del impío. Y algo que me impresionó ahí en el versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra y cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Y le pedimos a Dios que nos quite la envidia, le pedimos a Dios que quite esta amargura, pero al hacer cada una de las instrucciones Dios nos está dando la promesa de ver a estos impíos caer. De verlo con tus propios ojos y voltear la mirada y de repente ya no verlos y decir, ¿qué pasó? Dios pasó cortándolos. Y esa es una promesa que si tú no tienes tu confianza en Dios, difícilmente vas a poder anhelar y vas a tomar esto y Señor, yo quiero que esto se haga. Lo declaro en el nombre de Jesús que esto sea para los pecadores. Espera en Jehová y guarda su camino. No te alteres para que pueda conceder Dios las peticiones de tu corazón. Quiero vivir para siempre. Apártate del mal y haz el bien. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y estos en los que Asaf en el Salmo 73 estaba dirigiendo su mirada, aquí Dios nos está diciendo que van a ser cortados, van a ser desechados. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que no permanece en mí será cortado y será echado al fuego. Y lo que Dios nos está poniendo delante de nuestros ojos es esta oportunidad de considerarlo. Su integridad, su justicia y poder decir, Dios, yo quiero esto. Como una instrucción diaria en cada uno de mis días. Yo quiero esto que Dios me está dando en provisión, sabiendo que si confío en Él, Él lo va a hacer a su forma. Confía en Jehová y Él lo hará. Él hará que su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y Dios tiene para cada uno de nosotros instrucciones. No sé en qué estás ahorita, pero sé que la impaciencia no te va a llevar a nada. Porque Dios está mostrando su paciencia a través de lo que tú estás pasando, porque Él tiene tu mano derecha en su mano. La envidia, la falta de confianza en Dios, la falta de deleitarse en lo que Dios tiene en su palabra, pensar que es algo más que autores se inspiraron y dejaron ahí, pero para mí de nada me sirve. Esos pensamientos tienen que comenzar a ser derribados con verdades eternas. Esos argumentos que han pasado por tu cabeza tienen que ser cortados de raíz para que pueda ser sembrada esta semilla. La semilla de la palabra de Dios que da fruto y da fruto a su tiempo. Y permaneciendo en Él es que podemos ver cómo esta hoja del árbol no cae, que da su fruto a su tiempo porque está siendo fertilizada y está siendo nutrida con su palabra, con su verdad. Acompáñame a Mateo 5, por favor. Versículo 1. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí tenemos el consejo de Dios dándonos esta posición en la que los pobres de espíritu delante de Dios van a recibir el reino de los cielos. Con una bienaventuranza, con una situación en la que más que bendecidos nos está dando de su provisión. Y lo mismo que viene a decir el salmista es lo que Jesús está confirmando. Y si te acuerdas, una forma en la que distinguían a Jesús era Jesús, hijo de David. David enseñándonos que la confianza en Dios nos va a dar la posibilidad de poder tener un refugio seguro. Es este mismo Jesús que viene a darnos esta esperanza en las bienaventuranzas, diciéndonos: los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que por mi causa son vituperados y son perseguidos. Estos tienen una más que bendición, una superabundante bendición. Y el salmista, desde antes de Jesús, viene anticipando que el hecho de que confiemos, el hecho de que hagamos bien, el hecho de que no nos impacientemos del que hace mal, el hecho de que nosotros no nos alteremos del que está prosperando, sino que los pobres de espíritu puedan heredar el reino de los cielos. Y en esa tiene que estar puesta nuestra mirada, de saber que la perspectiva que nos está dando el Salmo 73 es esta vista en la que al simple visión podemos ver cómo vemos nuestra mirada reflejada y decir: híjole, cuánto tiempo he invertido viendo lo que están haciendo los demás. Cuánto tiempo he perdido sembrando en mi corazón amargura y dejando y desechando el consejo de Dios, sabiendo que aquellos pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo? Pretendiendo la paz del mundo. No la paz que da este mundo, sino la paz que solamente da Jesucristo. Y aquí tú y yo tenemos que vernos reflejados. Y aquí tú y yo tenemos que perseverar y permanecer en todo tiempo, porque rápidamente desviamos nuestra mirada y comenzamos a ver lo pasajero, lo terrenal, lo arrogante, lo de los impíos. Y perseverar en verdades eternas para nuestras necesidades temporales por medio de Jesucristo en su integridad y su justicia es la única forma que nosotros podemos decir: Señor, consumado es. Realmente fue consumado, porque ya no pretendo lo que están haciendo los de al lado. Ya no anhelo lo que están haciendo aquellos, sino anhelo lo que tú ya me has dado, eternidad. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en la pobreza de espíritu es que podemos ver escrito nuestro nombre en los cielos, Señor. Gracias porque nuestro llanto no ha sido en vano. Y gracias, Padre, porque esa tristeza en nuestro corazón tú la has cambiado por consolación, Señor. Queremos ser consolados, queremos ser instruidos. Y gracias, Padre, porque esa mansedumbre y ese caer en el que tú nos has permitido ver tu mano en cada una de esas obras nos da la esperanza de saber que tenemos aquella tierra, aquella nueva Jerusalén por herencia, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos ver cómo esos pacificadores y esos que no se impacientan y no se alteran a causa de los malignos son los que van a ser llamados hijos tuyos, Señor. Así es que, Padre, te pido que tú nos des esa perspectiva eterna, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y que podamos poner nuestra mirada ahí y que podamos simplemente quitar y pedirte, Señor, que tú quites todo eso que nos está asediando, Señor. Decidimos hoy despojarnos de todo pecado que nos asedia, reconociendo el señorío y la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Así es que, Padre, te pido que el autor y consumador de la fe pueda controlar nuestro corazón y podamos nosotros encomendarle nuestros caminos. Y te pido, Señor, que podamos reconocerte en todas nuestras veredas, Señor. Y queremos verte enderezando nuestro caminar y queremos verte haciendo lo tuyo en nuestras vidas, Señor. Así es que guárdanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.